Las 10, las 9 en Canarias.
Última hora en La Linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Una noche en la que un juez ha avalado las nuevas medidas de la Generalitat de Cataluña para evitar la propagación del virus, del coronavirus, en esta comunidad. La resolución afecta a unos 4 millones de personas e incluye a 13 municipios del área de Barcelona, incluida la capital. No es un confinamiento, como el que vivimos hace unos meses, pero sí una recomendación para que la cosa no vaya más. Las medidas se tendrán que cumplir a partir de las 9 de mañana, desde las 9 de este sábado, y durarán de momento 15 días. Eso sí, en función de la evolución se podrán extender o modificar. ¿Qué es lo que dice esa resolución? ¿Qué se podrá hacer y qué no? Álvaro García, cuéntanos.
¿Qué tal, Rubén? Lo importante que hay que recordar es que son medidas que afectan exclusivamente a Barcelona y a esos 12 municipios de alrededor. Repasamos qué va a cambiar a partir de mañana. Lo básico y lo esencial es que se recomienda que la población no salga de casa, solo para aquello que sea necesario, es decir, ir al trabajo, al médico, asistir a nuestros mayores, niños o dependientes, ir al súper, ir al banco, en definitiva, para lo esencial.
Esto es una recomendación, no está prohibido. Lo que te vamos a resumir ahora... Sí, está prohibido.
Está prohibido y se limitan las reuniones a un máximo de 10, incluyendo bodas y funerales. Se limita también el aforo en bares y restaurantes. El consumo en estos se tiene que realizar en mesas. Se suspenden actividades culturales, espectáculos públicos, actividades deportivas y de ocio nocturno. Una norma que afecta, por ejemplo, a gimnasios, salas de fiestas y discotecas. ¿Y qué pasa con las playas? Que esa es una de las preguntas que se ha hecho mucha gente estas últimas horas. Pues que no se prohíben, pero que sí se consideran prescindibles. Es decir, recomendar no ir a esas playas.
Son recomendaciones, ya lo sabes, pero debemos ser responsables y evitar que se repita lo que nos pasó hace unos meses. Eso nosotros, pero también es verdad que desde los hospitales catalanes echan en falta más personal sanitario y sobre todo rastreadores. Son críticas que ha tenido que escuchar el gobierno catalán estos últimos días. La última en cargar contra la Generalitat ha sido la propia alcaldesa de Barcelona, Ada Colau.
Llevamos muchos días avisando de que se estaba produciendo un aumento de los contagios, de que todos hemos visto lo que ha pasado en Lleida y el Segrià, donde claramente la Generalitat llegó claramente tarde. Eso ha sido una opinión ampliamente compartida por los alcaldes de distinto signo político, por expertos sanitarios, y lamentamos que en el área metropolitana también se está llegando tarde.
En el resto del país, el punto que más inquietud genera en sanidad es Aragón. Allí hoy han comenzado las limitaciones de movilidad en Zaragoza. El gobierno autonómico ha reconocido que se tomarán las medidas que sean necesarias si la tendencia no mejora, aunque de momento descarta confinar a la población. COPE Zaragoza, Ana Abad.
La Guardia Civil despliega más de 100 puntos de control este fin de semana a las salidas y entradas de Zaragoza capital y su comarca. En ellos informa de que solo se recomiendan los desplazamientos por motivos de fuerza mayor. También se pide limitar las actividades de ocio y reuniones familiares, que están siendo los principales focos de contagio. Juan José Badiola, epidemiólogo.
De repente se ha producido una cadena desenfrenada de contagios. Casi el 50% de los contagios se producen por falta de responsabilidad social. Es decir, cuando acabó ya las fases están, y como tenía la gente muchas ganas de juntarse, perdió de vista de que el virus seguía aquí.
Y si las cifras no mejoran, solo habrá una salida.
El confinamiento. Pero confinamiento ya real.
El gobierno de Aragón cifra en 255 los contagios en las últimas 24 horas. La localidad turolense de Alcañiz ha sido la última en sumarse a los focos de coronavirus activos en Aragón.
La actualidad de este viernes también pasa por lo que está ocurriendo en Bruselas, o por lo que tendría que ocurrir. Hablamos del Fondo de Recuperación Económica tras la pandemia. Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión llevan desde las 10 de la mañana reunidos, un único receso. Están en juego 750.000 millones de euros y de momento parece que los 27 mantienen sus posiciones. Muy enfrentadas. Corresponsal en Bruselas, José Luis Concejero, buenas noches.
¿Qué tal, Rubén? Buenas noches.
Oye, ¿ha habido algún avance entre los dos bloques?
Bueno, avance, Rubén, es que los líderes europeos continúan reunidos. Y esto es un paso muy importante porque en los últimos días ha reinado un profundo pesimismo aquí en la capital comunitaria. Las posturas siguen muy alejadas. El primer ministro holandés sigue empeñado en que sean los propios países en su conjunto quienes controlen el gasto del Fondo de Reconstrucción en las distintas capitales. Es decir, que Holanda, por ejemplo, examine en qué se gasta España o Italia el dinero. Y eso realmente es muy complicado de asumir. De hecho, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha dicho que se niega a que los planes económicos que habrá que presentar para recibir este fondo de reconstrucción necesiten la aprobación unánime de los 27 países de la Unión Europea. Esto, sin duda alguna, es uno de los puntos claves del conflicto. Las diferencias siguen ahí, buena sintonía, pero queda mucho trabajo por delante. Ahora mismo, los líderes europeos están cenando y continúan debatiendo sobre este fondo de reconstrucción.
¿Eso hoy y mañana? Porque mañana me decías que es el día realmente importante, donde se van a ver cómo quedan las cosas.
Sí, efectivamente, mañana puede haber un choque de trenes importante porque se espera una jornada muy intensa desde primera hora de la mañana. De hecho, no se descarta y se podría decir, Rubén, que es lo previsible que no haya acuerdo. En cualquier caso, todos coinciden en que estamos en un momento histórico y en la necesidad de encontrar un acuerdo para aprobar este fondo de reconstrucción que permita superar la crisis del coronavirus. Hay que dar una respuesta al drama que se ha vivido en Europa y eso pasa porque los 27 jefes de gobierno cedan en sus posiciones para encontrar una solución. Habrá solución, eso es verdad, porque la Unión Europea, pese a las dificultades en los peores momentos de su historia, aunque sea de madrugada y en tiempo de descuento, siempre consigue trazar los consensos suficientes que le han permitido a la Unión seguir adelante. Esto es un reto importante, mañana insistimos, va a ser un día complicado, pero todos esperan que sea el primero para encontrar ese acuerdo y que si no es este fin de semana, que es lo previsible, que sea al menos en unos días antes de que termine el mes de julio, cuando se apruebe el fondo de reconstrucción.
Gracias, Conce, que hoy termine pronto y no te den la noche.
Eso esperemos. Un abrazo fuerte, Rubén.
Un abrazo. Sobre este fondo, muy importante para nosotros, hemos hablado hace un rato con el economista y eurodiputado de Ciudadanos, Luis Garicano. Nos ha contado que estamos ante una oportunidad histórica y que a pesar de las posiciones tan distantes que hay entre los líderes europeos, confían que finalmente se llegue a un acuerdo. Asegura que Europa no es un cajero automático y que España tendrá que ceder y aplicar varias reformas.
Reformas que tengan que ver con la fiscalidad, con el medio ambiente, el cambio climático, etcétera. Yo creo que nos pedirán reformas en la administración pública, digitalización, en el empleo y en la formación, sobre todo en el abandono escolar. Bueno, reformas que realmente España necesita hacer y que nuestros socios nos piden para no tener que estar continuamente con rescates, ¿no?, y con ayudas.
En clave política, en los comicios autonómicos del pasado domingo, Podemos perdió la representación en el Parlamento gallego y redujo casi a la mitad sus escaños en el País Vasco. El partido ha celebrado su primera ejecutiva tras los comicios, en la que ha eludido la crítica. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. La digestión del fiasco en las urnas ha sido largo, prácticamente en silencio, pero la ejecutiva de Podemos, con Pablo Iglesias a la cabeza, se ha limitado a vincular su fracaso a peleas internas del pasado, de una etapa anterior, y a la debilidad organizativa. Ahí están, según el análisis realizado en una reunión de 4 horas, las causas de haberse convertido en extraparlamentarios en Galicia y de perder la mitad de sus apoyos en el País Vasco. Por ello, la cúpula se ha emplazado a poner en marcha cuanto antes cambios en el modelo de partido. En el encuentro ha habido margen para el optimismo, descontando estar a tiempo de una recuperación sobre los resultados actuales a pesar de su retroceso constante desde las generales de 2018. Y es que siguen creyendo que Iglesias siempre aguantaría mejor las urnas que sus responsables autonómicos en los respectivos territorios. La cita, por cierto, ha contado con la participación de los dos candidatos del 12J y ha carecido de cobertura, ni tampoco han sido convocados los medios de comunicación.
Cambiamos de asunto. La Comisión Nacional del Mercado de Valores recomienda que las empresas cuenten con al menos un 30% de mujeres en sus consejos de administración. Poco a poco se van haciendo un hueco, van rompiendo ese techo de cristal, aunque todavía falta mucho camino por recorrer. Marta Ruiz.
La presencia de las mujeres en los consejos de administración de las grandes empresas es una realidad cada vez más consolidada. El porcentaje de rostros femeninos alcanzó el 24% en 2019, 5 puntos más que en el año anterior, según cifras de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Y el objetivo es que se llegue al 30% a finales de este año y al 40% en 2022. Es en la alta dirección donde se percibe un estancamiento. Un ejemplo lo refleja claramente que solo 4 empresas del IBEX tienen consejeras ejecutivas. La razón está, según los expertos consultados, en la necesidad de conciliar vida familiar y profesional y, por tanto, en avanzar en la corresponsabilidad para que mujeres y hombres tengan las mismas oportunidades a la hora de tejer redes profesionales. Para avanzar, insisten, no solo basta con fomentar políticas de igualdad, sino también con educar en el ámbito familiar.
Y terminamos hablando de la brutal paliza a una joven de 16 años en la localidad madrileña de Meco, que te hemos ido contando a lo largo de esta linterna. La joven sufrió un accidente cerebrovascular tras una agresión por parte de un grupo de jóvenes. La cadena COPE ha hablado con su madre, que pide justicia, mientras la Guardia Civil avanza en la investigación. De momento, no hay detenidos. Juan Baño.
María, de 16 años, está ya en planta. Su madre, Daniela, recuerda cómo llegó a casa aquel 5 de julio.
Mamá, que me han pegado. Dice, están corriendo detrás de mí para pegarme 30 personas. Sus primeras declaraciones cuando llega al patio. Desesperada, loca, asustada, vamos, fatal.
Escuchó el relato de su hija.
Son tirones de pelo, lo que recuerda también una última patada en la cabeza por detrás cuando tiene destellos de luces, y ahí se acaba la película porque ya se desmaya.
Cree que los agresores, chavales de entre 12 y 16 años, iban a por su otra hija de 15.
O sea, no hay explicación, porque en el momento que pegaban a mi hija, a la mayor, preguntaban por su hermana, ¿dónde está tu PUTA, hermana Lorena? Es que ellos querían a Lorena, no querían a María.
Dice que la policía local no hace nada. Miguel Ángel Moya, subinspector de MECO.
Y lo que no podemos hacer es meter a chavales que no están implicados ni siquiera por fotos que se están difundiendo. Pedimos calma y que dejen trabajar, que pronto se pondrá fin a este lamentable episodio.
La Guardia Civil avanza en las pesquisas.
El pasado martes, en torno a las 11 de la noche, la Guardia Civil de Zahara de los Atunes, en Cádiz, recibió una llamada. Era una persona que estaba en la playa y afirmaba estar viendo una mochila en la arena durante más de 4 horas. Durante todo ese tiempo, nadie había acudido a por ella. Los agentes fueron hasta la playa y cuando la registraron, vieron la documentación de Alejandro Martín, un hombre de 41 años. También encontraron su teléfono móvil y todo su dinero. En ese momento comenzó un operativo de búsqueda por la localidad gaditana y por pueblos de alrededor. Más de 50 personas son las que tratas de encontrar a este hombre de 41 años. Entre ellos, más de 20 compañeros de trabajo que se han desplazado hasta allí. Están utilizando sus días de vacaciones, se pagan los desplazamientos, lo que sea, para encontrar a su compañero y amigo. Además, hay que sumar los helicópteros y a 2 perros policía que han llevado desde Sevilla. De momento, la Guardia Civil no ha encontrado ninguna pista que pueda ayudarles en la búsqueda de este empleado de Airbus. La principal hipótesis es que pudiera tener algún percance mientras nadaba. El viento de levante era muy fuerte y puede complicar la labor de salvamento marítimo y de los agentes. En ese caso, su búsqueda puede alargarse porque incluso pudo haberse alejado mucho de la costa. Ahora mismo, los lugares principales donde se han desplegado son la playa de los Alemanes, el lugar donde encontraron la mochila, las playas cercanas. Y también varios agentes se han desplegado por zonas más montañosas de la zona. De momento, más de 50 personas continúan la búsqueda de Alejandro Martín, desaparecido hace 3 días en una playa de Zahara de los Atunes. Vamos a ver cómo está el patio, Nico. Lo primero es echar un vistazo a las portadas digitales de los principales medios y empezamos, Silvia Martínez, por cope.es.
Portada para los brotes y en especial para Cataluña, que notifica más de 1.100 positivos, 195 en el Sagrià y 346 en Barcelona. Leemos que el gobierno catalán recomienda no salir de la ciudad condal y prohíbe las reuniones de más de 10 personas. Y Carmen Calvo advierte de que el gobierno tomará las restricciones que sean necesarias para frenar los brotes.
¿Qué cuenta el Confidencial?
El Confidencial cuenta que el gobierno aconseja no salir de casa en Barcelona y Colau afirma que llega tarde. El juez ratifica íntegramente las nuevas medidas para la capital catalana. En política, sobre la Ejecutiva Nacional de Podemos, el partido vincula su fracaso electoral a la pelea interna y la debilidad organizativa. Además, la revisión de actas y el voto extranjero dan el sexto escaño al PP y a Ciudadanos frente a Bildu.
News Diario.
Foto de una mascarilla en el suelo y la siguiente línea. El juez prohíbe las reuniones de más de 10 personas en Barcelona. Seguimos con Cataluña, 2 titulares más. El rey visita el lunes la comunidad catalana y Quim Torra le recuerda que hay que evitar desplazamientos innecesarios.
Voz Populi.
El rey suspende parte de su viaje a Cataluña tras las amenazas de Torra. Más cosas. Desbandada de afiliados en Ciudadanos tras el giro estratégico de Arrimadas. Y en Internacional, cumbre europea, España e Italia Italia se unen para evitar recortes del Fondo de Recuperación.
A esta hora también tenemos las ediciones digitales de los principales periódicos nacionales. ¿Qué podemos leer en ABC?
Bajar el sueldo a funcionarios y recortar pensiones, ejemplos de posibles ajustes a España. Países Bajos, Dinamarca, Suecia y Austria comparten con Finlandia la opinión de que el fondo de reconstrucción debería ser inferior a los 750.000 millones planificado por Bruselas.
El Mundo.
En exclusiva, Corina Larsen afirma que Juan Carlos I le reclamó el dinero el año que abdicó. Sobre la pandemia, Fernando Simón ocultó que la tasa de contagio está descontrolada desde el 20 de junio.
La Razón.
Nos cuenta que Quim Torra pide a Barcelona y 12 municipios que no salgan de casa si no es imprescindible. Además, el presidente usa el coronavirus para rechazar la visita del rey a Cataluña. Torra envía una carta para advertirle de las medidas restrictivas que se han impuesto en ciertas zonas de la autonomía.
El País.
Las 9 bazas de la cumbre europea del coronavirus, del reparto del tesoro a la llave de la caja. El acuerdo, la ruptura para negociar el mayor pacto presupuestario en la historia de la Unión Europea, dependerá de cómo juegue cada país en las próximas horas o días sus partidas.
Y el periódico de Cataluña.
El Govern recomienda no salir de casa en el área de Barcelona. Las restricciones traen cancelaciones turísticas y quejas del ocio y la restauración en Barcelona.
Gracias, Silvia.
Adiós.
Nos damos un paseito ahora por las redes sociales. Los oyentes comentan nuestro tema del día sobre esa cumbre europea tan importante y el fondo de reconstrucción. Adrián.
Hola, Rubén. Pues mira, para Martín es normal que se fijen condiciones estrictas. Por ejemplo, reformas en el mercado laboral, puede que las pensiones. Nadie regala dinero a cambio de nada. Elena dice que España va en posición de debilidad hasta cumbre, porque además de la poca confianza que genera, lo de Calviño ha sido otro palo grande.
Vamos a ver, mañana es el día importante, a ver qué negociamos allí y cómo sale la posición de Pedro Sánchez. Una imagen.
En el Parlamento de Taiwán han designado un cargo importante en el órgano de gobierno y la reacción, mira, ha sido esta.
Ahí hay movida, ¿eh?
Ha habido una protesta tremenda que ha terminado en una batalla campal entre los diferentes grupos parlamentarios. Notable batalla campal, notable de pelea con golpes. Y lo curioso es que había gente lanzando globos de agua, muchos llevaban chubasqueros. Un show raro, raro, raro.
Un sonido.
La nueva versión de la canción One Love. One love, one heart, let's get together and la familia de Bob Marley ha lanzado esta nueva versión de la canción que el cantante jamaicano sacó en 1977. Lo han hecho en apoyo a la campaña de UNICEF Reimaginar para apoyar a todas las personas que han sido víctimas de la COVID.
Y un detalle, Adrián.
Lo ha tenido el actor Chris Evans con Bridge Walker, un niño de 7 añitos. La historia es fantástica, ¿eh? Este niño salvó a su hermana pequeña del ataque de un perro, se interpuso entre los dos y como consecuencia pues tuvieron que darle 90 puntos de sutura en la cara. Chris Evans, que da vida al personaje de Capitán América, le ha mandado un mensaje en redes sociales y además ha querido regalarle un escudo de este clásico personaje de Marvel por la valentía que demostró este niño de 7 años.
Guay historia. Gracias, Adrián.
A ti, Rubén.
¿Me vais buscando por ahí a Uriarte? ¿Estará preparado? Mira a ver.
La Linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
El Madrid campeón de Liga.
En el césped está la copa, se la
pero queda mucho por jugar.
Ay, qué bonito.
Este domingo vive en tiempo de juego la emoción de la última jornada.
Qué bien.
Real Sociedad, Getafe, Valencia y Granada a por las dos últimas plazas de la Europa League.
Atlético Madrid, Real Sociedad, Granada.
Celta y Leganés en la lucha por evitar el descenso.
Leganés, Real Madrid y
España. Y además la Fórmula 1, Gran Premio de Hungría. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. ¡Lo damos todo!
Buenas noches. En los 3 sorteos del triplex de la 11 de hoy, los números premiados han sido...
El 402 en el primer sorteo, el 672 en el segundo y el 855 en el tercero.
No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. Pídele el triplex de la 11 a tu vendedor. También en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. En la 11 nos mueve tu ilusión.
Toma Energisil Vigor. Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Energía masculina, Energisil Vigor.
Como cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada, pero hoy es viernes, así que vamos a recordar además otras voces de la semana. Para ello, está aquí John Uriarte.
Pues mira, Rubén, voy a empezar por dos voces que representan a millones. Unos estuvieron frente al virus, otros perdieron a alguien por él. Aroa Sanitaria y Hernando, hermano del periodista José María Calleja, fallecido durante la pandemia, han sido sin duda las voces de esta semana.
Hemos sido mensajeros del último adiós para personas mayores que morían solas. Hemos dado la mano y nos hemos tenido que tragar las lágrimas cuando alguien nos decía: no me dejes morir solo, porque quien había detrás de los EPIs no eran héroes, éramos personas.
No fueron mis hermanos, pero fueron mis compatriotas. Compartí con ellos ilusiones y esperanzas y padecí junto a ellos el mismo dolor.
Impresiona escucharles.
Sin duda alguna. Por eso yo creo que son dos voces claras, fundamentales de esta semana. Pero también ha sido 7 días en los que hemos viajado 25 años atrás, a la masacre de Srebrenica, un genocidio en el centro de Europa. Y me impresionó escuchar a refugiados como Murisa. Te lo conté yo, ¿te acuerdas que estuvimos charlando mucho sobre ese tema?
Sí.
Que me había impresionado mucho. Pues luego he llegado a hablar con ella, luego te cuento. Pero el relato de cómo empezó todo y cómo, pese al drama de perderlo todo, tuvo suerte, lo contaba así.
Asomándonos por la ventana veíamos que estaban quemando casas de los vecinos y no ves más que humo, fuego por todos sitios. Digo, ya no hay marcha atrás. Delante mía mataron a 3 vecinos míos y yo de ahí salgo y ya no sé dónde voy y no sé quién va detrás de mí. Creemos que mi padre, alguien por la amistad, no le disparó. Con la culata de una escopeta le dieron en la boca de estómago y mi padre se desmayó. Apartaban a las mujeres y los niños y a los hombres los mataban directamente.
Estamos hablando del año 1995, ¿eh?
Sí.
Es decir, bueno, concretamente
lo que a ella le pasó fue 3 años antes, en el 92, justito 3 años antes de Srebrenica.
Década de los 90 del siglo pasado. Sí, esto no está en la historia ni en los libros.
No, no.
Esto lo tenemos en las imágenes del telediario, ¿eh?
Y a la vuelta de la esquina. Me decía ella que cuando estaba en España lloraba muchas veces a escondidas porque le daba vergüenza la suerte que había tenido y la mala suerte que habían tenido gente que se había quedado en su tierra. Pero bueno, vamos a hablar del jefe. Porque algo tiene Ángel Expósito que hasta los expertos en economía sufren cambios de humor al hablar con él. Bueno, es lo que pasaba, por ejemplo, con Javier Díaz Jiménez del IES. A ver si lo digo bien, que la otra vez me echó la bronca Expósito.
Sí.
IESE Business School, que decía así.
Hoy nos acompaña el profesor de economía del IES, Javier Díaz Jiménez. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Ángel?
¿De qué te ríes?
Es que me haces gracia. No puedo remediar. Me río por no llorar.
Oye, con la que está cayendo que se ría.
Un economista,
economía, ¿eh?
¿Eh? Un economista que se ría, pero a lo mejor es la reacción. El hombre no oculta.
No,
es que me hace gracia.
Es que me hace gracia, le dijo.
Claro, ya está.
Bueno, y esto siendo gente sana y sin aditivos, ¿eh? Sin tomar nada ni nada. Esto fue sano y de dentro. Lo que me lleva a la ginebra que no podemos usar. Bueno, tú, Rubén, no eres de beber,
no,
pero
no.
Ya sabes que Ángel y yo somos de gin tonic. Uh-huh. Pues mira, la del palacio de la familia de la Queen Elizabeth no va a poder ser. Te contaba Paloma García Ovejero que salía a la venta. Bueno, pues luego le contó a Expósito que ya no queda.
¿Qué ha pasado con la ginebra de Buckingham Palace, no?
Ah, bueno, con la tuya y con la mía,
sí,
que está en camino.
No,
están compradas,
vale,
pero
vale.
Se han agotado.
Escogí el peor día para dejar de beber.
Se han agotado,
no,
ni 24
si es que,
horas.
Vamos a ver, pues es que saben mucho de esto.
Hoy ha salido ya un portavoz de la Casa Real para decir que el que quiera volver a intentarlo tiene que apuntarse online y ya les avisarán.
¿Qué tal? Soy Ángel Expósito.
Ahí está, el email que mando inmediatamente.
Y inmediatamente. Llegó, porque si esto está en manos de Paloma, verás cómo esto llega pronto.
Sí. Hombre, no lo dudes. Oye, 40 libras creo que costaba, ¿eh? No era barata.
Ya tiene que ser buena, sí.
Digo yo. Llegados aquí, tengo que decirte que me preocupa Ángel otra vez. porque esta semana...
Te preocupa mucho esta semana, Ángel.
Sí, es que como no está, me gusta meterme con él. Porque hizo un Rajoy esta semana, lo que viene siendo hablar consigo mismo, no ya de sí mismo como Sánchez, no, sino consigo mismo. Pongo su momento y el de Mariano Rajoy.
Echamos un vistazo a las redes sociales, los oyentes, estáis comentando el monólogo de las 8. La crisis económica, sí, claro, el monólogo de Ángel obviamente es mío.
Señor presidente del gobierno, señoras y señores diputados, no me refería a ninguno de ustedes, no sé por qué aplauden.
Tú me dirás si no necesita vacaciones.
Sí, ¿eh? Sí. Y es posible que en 30 segundos tengas un WhatsApp en tu móvil.
Sí, sí, no, me imagino ya, me imagino. Empacho de partidos, por cierto, en el fútbol, incluido el que ha dado la liga al equipo de Ángel y a tu equipo. Manolo Lama ya se imaginaba cómo lo iba a vivir el Tron de 4K.
Manolo Lama, todo tuyo.
Te imagino, con la camiseta del Real Madrid puesta,
sí,
con el megáfono, con el refresquito y
pero
cantando... Porque
pero
eso es lo que tienen
casa.
Que hacer mañana los madridistas en su casa.
¡Hoy te ganó! ¡Cueste lo que cueste hoy!
Correcto.
Muy bien, Expósito.
¡Hay que poner lo que hay aquí dentro!
Ahí está. Y sigue, sigue, sigue.
Tal cual.
Tal cual. Bueno, voy a cerrar rápido que cumple 73 años mañana Brian May. Y he cogido una canción en la que canta él, en los Queen. Suena así.
Pues lo siguiente es escuchar la linterna de la iglesia con Javier Fariña, que ya está aquí. ¿Qué tal, Javier?
Muy buenas noches, muy
bien.
Oye,
tenéis un guión con un montón de temas, pero vais a empezar a hablar de un nuevo paso que ha dado la iglesia en la lucha contra el abuso sexual.
Un paso que continúa la famosa cumbre de febrero del 19, pues ahí va de mecum ya esas orientaciones y pautas que da la iglesia para perseguir y atacar ese mal que la iglesia pues está peleando contra él.
Y luego tenéis un montón de temas. Vais a hablar de libertad religiosa.
Eso es.
La Catedral de Santa Sofía, bueno, va a ser siempre la Catedral de Santa Sofía.
Para nosotros sí, pero bueno, porque Turquía parece ser que la quiere reconvertir en mezquita y en Sudán, que ha cambiado el código penal y es una buena noticia para los cristianos, que ya parece ser que si no se convierten al Islam, algo a lo que les obligaban, pues antes eran castigados con pena de muerte y parece ser que el cambio, pues cambia, valga la redundancia, esa norma que era desde luego injusta.
Te escuchamos ya.
Gracias.
Gracias, John. Te espero el lunes.
Venga, hasta el lunes.
La linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.